el 2003 ya tenías un premio importantísimo. Sí. Me imagino que habrá sido ahí, bueno, soy escritora, ¿o no?
Sí, perdí la vergüenza en realidad con el premio Clarín, porque era un premio en ese momento muy mediático, que ya no lo es. Y al que se le prestaba mucha atención, y de pronto esto, ibas por la calle y la gente te conocía. O sea,
salías en la tapa del diario, sí, claro, como tres días aparte.
Sí, o sea, wow. Entonces ahí sí, porque la gente te conocía. Un día voy a mi casa, nada, yo tengo una vida muy, muy sencilla, ¿no? Y voy a mi casa y mi hija era chiquita, entonces yo la llevaba en brazos, volví a traerla del jardín y un señor me dice, ¿vos vivís acá a dos cuadras? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Que se incendió?
Claro, claro. Lo único, lo primero que no piensa.
El señor lo veía como muy, así, onda homeless. Decía, ay, no. Sí, ¿por qué? ¿Y qué fue? No, es que yo leí que vos escribís en el diario Clarín y te quería contar que te leo. Yo decía,
¡ay! ¡Ay, qué susto!
No, y te pasaban esas cosas, y es rarísimo, porque uno como escritor, digo, esto le pasa a los actores de la tele, qué sé yo, no.
Claro, claro, el mundo del escritor es muy diferente.
Sí, sí, claro. Y dura un tiempito. Esto es fantástico del escritor, porque digo, lo que yo aprendí, que aunque te vaya súper bien en el género que te vaya, esto dura un año, dos años.
Y después ya está, ¿no? Hay que escribir otro libro para volver a alimentar.
Y es difícil escribir otro libro que tenga el mismo... o la misma obra, la obra de teatro que tenga el mismo éxito, la misma repercusión. En general es el más exitoso, arrastra al siguiente, pero no sabes si al tercero.
¿Y cómo te llevas con eso, con los libros, digamos, con las repercusiones de los libros?
Mal.
¿Te gusta? Bien, me encanta.
Mal, ¿cómo me voy a llevar? Mal, con todo,
Contame.
Mal, no.
Digamos,
bueno,
porque sos una escritora muy reconocida.
Mal, sí.
Pero
no, lucho mucho también y me enojo mucho, me agota, digo, esta es una de las razones por la que decidí cambiar de actitud, pero me agota ir a un editor del palo que sea, de una super editorial o de alguien que te edita cómic artesanal y te dice, vos sabés cómo está el país, ¿no? Viste, vos sabés que nosotros no estamos ahí, hemos vendido un 40%. Vos decís, boludo,
claro.
Tengo Google, tengo casa, tengo tele, no me cuentes cómo está el país. Entonces, nada, eso.
Tuve que poner plata en mi bolsillo este año para que la empresa funcione. Bueno, es tu empresa, ¿de dónde querés poner plata? En mi bolsillo.
Claro. No, mirá. Yo también. Entonces, eso me agota y me parece casi una broma de mal gusto que te hagan directamente. Claro. O que no te contesta, no me interesó lo tuyo, no te contesto.
Uh-huh. Ah,
pero es peor que un novio en la adolescencia, claro, vos decís, claro. ¿Cómo no te contesta?
La no respuesta es una respuesta también, claro, ¿no?
Te gostean, diría la otra.
¿Qué te gostean? ¿Qué te pasa, tarada? ¿Cómo lo vas a decir?
O sea que vos en un punto de chica soñabas con ser psicóloga y esa fue una vocación trunca, un sueño que no, o soñabas otra cosa.
Yo quería escribir desde
siempre.
Sí,
pero hubo un mandato
no
de psicología.
Existía, ¿cómo? Claro. No, ni siquiera. Claro. Hubo un mandato de abogacía.
Ah, peor.
Y sí, la traición era a mí mismo.
Clásico.
Sí, claro. Sí. Pero que ser yo siempre lo digo, ser escritora en Rosario en 1995 era como ser astronauta.
Claro.
O sea, no había mucha diferencia entre decir me voy a Houston o quiero ser escritora mujer en Rosario.
Estaba recién Fontana Rosa batallando para que lo consideraran escritora él.
Fontana Rosa era, cuando yo empecé, Fontana Rosa ya era un dios.
Claro, los 90.
Brodischer.
Sí, está bien.
Y después toda una trova de poetas que no podías leer dos poemas seguidos sin decir, no sé, no entiendo nada.
No sé qué está pasando acá.
Lo que uno no entiende es por qué está eso publicado.
Sí.
Eso es lo que...
Pero grandes letristas de música.
Ah,
¿no?
Totalmente.
Enormes letristas.
Sí. Eso había sido igual bastante antes, pero sí.
¿Y quiénes eran? ¿Las justicieras, los justicieros, les justicieres de esa época o los de ahora? ¿Quiénes son las tres personas que vos decís, bueno, esos son justicieros que recomiendo que tengan en cuenta?
La verdad es que no sé y me da muchísima pena no tener en la mente a nadie.
Mirá que te dimos tiempo.
Pero mirá que hay, claro, pero así, digo,
media hora.
Te puedo decir así cosas banales, o sea, Mandela, qué sé
esto
yo.
Esto te vas a quedar después de una semana pensando, sí, se te va a ocurrir dentro de una semana.
Con el próximo vino, digo, ¿cómo?
Quisiera aclarar.
¿Cómo no nombré a don Ramón? Don Ramón era extraordinario. Entonces yo te escuchaba antes de hablar, o sea, don Ramón, el Chavo era extraordinario. Sí. Pero no sé si
era... Aparte era un juego muy teatral el Chavo, sí, hablando del teatro, ¿no? Hay algo de lo teatral de tener un solo lugar que salen y entran, no, todo en el patio.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hay algo de eso.
Sí. No, y personal, bueno, a mí me han marcado para toda la vida. Digo, sí. Frases que uno se guácala, viste, que lo seguís diciendo y te miran por ahí. Yo veo a mi hija que me dice, ¿en qué habla?
¿De qué pasó ahí? Que me perdí.
Sí, no, pero nada, muchísimo justiciero. Digo, Fowl, estafador, y que gracias a una estafa publica Los Pichis Ciegos, ¿no? O algo, uh-huh. Esta relación de él con la estafa, y vos decís, bien. No son justo los mejores ejemplos, pero Phoenix River. Phoenix, no Joaquín. Joaquín todo bien, pero no. Joaquín.
El primer River.
Joaquín, ahí, pero no. Phoenix, que lo pasó, viste, que terminó mal, casi por motu propio, pero que él decía, vos para cumplir tu arte, si necesitas robar a tu madre, la robás. Uh-huh. Y vos decís, sí.
Bueno,
eso me hizo acordar, hablando de teatro, de literatura, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que empieza medio como con ese dilema, bueno, es justo que yo, un estudiante, le robe a esta señora que usurera, que no sirve para nada, no estoy haciendo justicia al robarle, y después sí, se le complica, ¿no? Porque no.
Pero bueno, ojalá sí.
Pero
sí,
entonces sale sí, Roberto Art también, en todo
Roberto
caso,
Art,
¿no?
Sí.
No,
sí.
El que la cultura hay que robarla, te dice, sí. ¿No? Esta idea.
Sí, sí, él tiene esto, y a su vez la prepotencia del trabajo, porque te la robaste, pero no pares nunca. Y creo que sí, que bueno, Art es un gran justiciero. Uh-huh. Borges a su manera también, porque Borges llega a todo este reconocimiento como de golpe y porrazo, ¿no? Porque lo sacan de gas del Estado, no sé cómo se llamaba. Sí. Trabajaba para el Estado en una empresa de... No, perdón, estaba en la biblioteca y lo mandan a esta empresa de gas. Y nosotros creemos, yo, porque yo me crié pensando que, viste, que Borges pertenecía a la oligarquía y había sido reconocido, que eso te lo imaginabas como en un cóctel en la embajada británica.
Ese era Biobi, en realidad.
Claro, pero igual que venía con las chanclas un poco sucias de bosta de vaca. Pero bueno, como todo antiguo rico argentino. Ahora vienen de otro lado. Y bueno, no, y en realidad no, fueron sus amigos los que los meten en la universidad, dar clases. Él viaja por primera vez, su primer viaje a un país anglosajón de adulto como escritor es a Austin, Texas. O sea, a un lugar espantoso. O sea, no es que viaja esto, cosas.
Anda a Venecia.
A Londres, a Blonde Globe.
Claro, no fue a New York. No,
Austin, Texas. Y él, pobrecito, se ve que estaba como, quiero pensar, que estaba como emocionado. Y da un discurso que uno dice, déjate de joder. No podés por esto. Bueno, es Austin. Jorge.
Jorge, por favor, Jorge, te lo pido. La madre no lo dijo, Jorge, no te humilles. Don't humillate.
Claro, Jorge, no te humilles.
Don't humillate yourself.
Don Hamlin. Bueno, nada, pero sí, digo, a su manera, digo, cuando vos relees esto, vos decís, bueno, al final él tenía el mismo cholulismo que tenemos nosotros, el mismo deslumbramiento, la misma condición de sudaca, porque no, ya, por más que sabía inglés, estamos en Austin.
Tal cual, no deja de ser, exacto.
Sí, de hecho,
hay alguna vez que dice, ¿qué le puede importar? ¿Qué puede importar yo, un escritor de los confines del mundo? Es, no, ¿quién soy? Nada. Y hay una humildad ahí, una modestia borgiana,
sí.
Que no es falsa, ¿no? Es una modestia real.
Nosotros siempre lo consideramos, claro. Porque nosotros somos los malvados. Lo consideramos falsa modestia, pero no. Él llegó tan arriba y decimos, ¡ay, mi viejo! ¿No?
Claro,
no,
pero no,
era modestia.
Cuando dice, ¿quién me hubiera querido? Uno dice, y al ver, es cierto. Porque vos decís, no le fue bien, tuvo esta señora que al final, ahora está todo en los derechos. Los tienen los sobrinos,
nietos, creo.
No sé a qué se dedican, sobrinos.
Sí, no sé qué son, asiáticos, ¿va? En otras palabras, sí.
Igual, ojo, que Leiva la conoció, le cayó muy simpática, ¿eh?
A mí me cayó muy simpática. Sí,
a mí no me la saludó.
No te saludó directamente.
No, la fui a saludar en una función de teatro, pero para otro lado.
¡Opa!
¡Feo!
Ahora lo podemos decir porque ya no está, estamos hablando de María Colama. Si no, nos ibas a juicio hablando de justiciera. Bueno, si alguien que fue justiciera con la obra de Borges fue ella, porque celosamente cuidó que no le tocara una coma. Cada vez que alguien osó nombrar a Borges fuera de la misma literatura, se fijó con lupa qué decía y se le escapó la tortuga,
casi,
porque
casi
se murió.
Fue preso.
Un escritor, sí, Pablo Cachajian.
Claro.
Pero se muere sin haberse dado cuenta de que nadie iba a seguir su legado. Y ahora la obra de Borges está en manos de gente que no sabemos ni quiénes son.
Y bueno, hay personas que creen que son inmortales. Bueno, lo mismo le pasó a Roberto Arlt con Mirta, con su hija, que era cada vez que era impresionante, cada vez que alguien quería hacer una obra de teatro de Roberto Arlt. Digo, desde Argentores, ¿no? O usaba una frase. Yo tengo una amiga a la que le cobraron derechos. Mirta Arlt le cobraba derechos por una frase de Roberto Arlt.
No.
Sí, muy celosa y muy... Yo creo que es lo que tu padre, digo, pienso yo, desde este lugar psicológico, es lo que el padre no le dio en vida, se lo cobró claro. desde la muerte. ¿No?
Y murió muy joven y tampoco sí. dejó nada.
Y le apareció un hijo bibliotecario Ajá. que a ella le hizo, a Mirta, le hizo sí. la vida imposible.
Amo estos chismes literarios que solo nos importan.
A nosotros.
Y Art, sí, sí, sí. Y Art también un escritor muy justiciero, porque sí. es un tipo la clase trabajadora que escribe ilustrado dentro de...
No, y viste, no sé si les pasa a ustedes, yo no estudié letras, ya lo dije, y entonces te dicen, lo que pasa es que Art escribía muy mal. Vos decís, ay, ¿cómo escribía claro. yo? Claro. Todavía le pongo acento a Rigaud.
Bueno, si Art escribía así, mal...
Solo al final le ponemos, no le ponemos, porque no le poníamos, le ponemos, no le ponemos, ¿qué hago?
Piglia, haciendo justicia, hablando de eso, decía que cualquiera puede corregir una página de Art, pero nadie puede escribirla.
Claro. Ay, gracias a Dios. Qué alivio.
Genial la frase.
No, un alivio, no es que
sí, es un alivio.
Un alivio, Dios mío, la Virgen. Claro, no. Sí.
Patricia Suárez, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Tenemos acá también Shylock, que es una obra de teatro, ¿no?
Shylock es una obra de teatro que vamos a presentar el libro, que es de una editorial rosarina, que se llama SG. Uh-huh. Y va a ser presentado en el Festival Shakespeare ahora el 19 de abril a las 18:30 en el British Art Council, abierto, gratuito y con un lindo bar adelante.
¿Dónde es eso? ¿En Rosario? ¿No?
Acá en
Capital.
Si no me equivoco, en calle Maipú y Córdoba, bien. Por acá.
Googlean ahí algo y también te pueden buscar en Alternativa Teatral, que habrá un montón de obras que ya están
sí,
o van a estar.
En el Instagram como Cazadora Oculta, que es mi nickname de hace 800 años.
Ay, ¿por qué no hablamos de Salinger?
¿Cómo
no?
Pero es que ahora me caen todos en desgracia, che.
¿Qué le pasó a Salinger ahora? ¿También cancelaron
a Salinger? No, por pedófilo. No sé cómo se dice. Ese, por una chica jovencita. Que
sí, igual gustaba. Porque no se publicó la obra. No, nada, basta.
O sea, el próximo programa. Para cuando tenga un nuevo libro de Patricia Suárez.
Chismes, que se llame claro. solo chismes.
Sí, tenemos que hacer, sí, cambiamos de programa, que sí, sean chismes sí, extraordinarios. Chismes cultos, porque como claro. es de la alta cultura, claro, es una cosa.
¿Vos viste lo que le pasó a Scott Fitzgerald? Al...
Pues imagínense si es así de divertida en persona, ¿cómo será La Justiciera? Este libro que pueden ir a buscar de Patricia Suárez, editorial Aquilina, para su colección de policiales con onda. Gracias, Patricia, por esta visita.
Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por hacerme reír.
Te esperamos pronto. Hasta la próxima.
Con Al Rosso Vivo. Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22. Al Rosso Vivo. Un banquete de música y cultura. Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En marzo estamos de festejo. Este jueves, llevando 6 unidades o más, 15% de descuento en cervezas, protección femenina, dulces sólidos y untables. Llevando 3 unidades o más, café Arlistán por 100 gramos, 3.139 pesos cada uno. Yerba Cruz de Malta por 1 kilogramo, 2.549 pesos. Vigencia 27 de marzo y hasta agotar stock, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y otro de los lindos, buenos libros que estuvimos leyendo fue uno titulado Cáscara Negra. Así como suena, cáscara, con la S bien y la tilde en la cáscara negra, de Leticia Dalvencio. Este libro está conformado por cuentos sobre personas comunes, ¿no? Pero no se trata tanto de personas comunes, porque sabemos muy bien que detrás de una persona común siempre hay historias muy interesantes. Y si no lo sabemos muy bien, es una de las cosas que uno aprende con el tiempo, con la vida, y sobre todo leyendo mucho, mirando buenas películas, y escribiendo, por supuesto, también. En estos cuentos se explora algo similar, el momento en que una persona común deja de ser tal. No hay más en ellos que una realidad compartida, pero la pregunta que los recorre es, ¿existe realmente una realidad plena, sin fisuras, o hay momentos en las que se resquebraja? ¿Son los momentos de verdadera revelación, de epifanía? Bueno, eso se pregunta, por ejemplo, Luciano Lamberti en La Contratapa, pero me quedo con esta idea. Cuando la persona común deja de ser persona común y pasa a ser una persona excepcional. Es un poco lo que estamos hablando de hoy en el programa de hoy, a partir de La Justiciera, el libro de Patricia Suárez. Cuando una persona común es excepcional, también a veces se transforma en justiciero. Lo va a responder la autora de Cáscara Negra, y hablaremos un poco de su libro, Leticia Talvencio. Leticia, ¿cómo andás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien, contentos. Contento de haberte leído, haber leído Cáscara Negra. Contanos un poco cómo surge esta idea de este libro de cuentos donde personas comunes dejan de serlo, por diferentes motivos, ¿no?
Creo que surgen por intereses que tengo o por cómo me inspiro, digamos, que, bueno, yo siempre me pregunto cómo se llegaría a determinado punto, de qué manera uno es capaz de llegar a determinado punto. Entonces, ahí empiezo a imaginar, bueno, pasó esto, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo alguien puede llegar a determinada situación? Y a partir de ahí imagino una historia. Y así fueron escritos los cuentos de Cáscara Negra.
Uh-huh. O sea que el disparador es como una pregunta de qué hubiera pasado, sí, de alguna forma.
Claro, sí. Hay muchos disparadores. A veces son los cuentos, ¿no?, que leo. Yo leo muchos cuentos, pero... digo, puede ser una noticia, puede ser... el disparador puede ser cualquier cosa, pero siempre cuando yo veo un evento, escucho algo, me pregunto qué pasó antes, qué fue lo previo, cómo se llega a algo como lo que se cuenta. De ahí creo las historias.
Historias en donde hay, por ejemplo, una relación de pareja, entre algunas historias comunes, aparece el amor, aparecen los celos, aparecen diferentes desafíos de la vida. ¿Hay un trabajo también autobiográfico a partir de pensar esta idea inicial, o tiene más que ver con observar hacia afuera? ¿Viste que hay escritores que trabajan más con lo que les pasa a ellos y otros que más tienen que ver con la curiosidad por saber sobre el otro?
Yo creo que es un poco. Es un poco y un poco. A veces parto de cosas que me pasaron y las transformo, otras veces de cosas que vi, que escuché, o gente que, no sé, a ver, uno observa. Yo creo que si hay algo que por lo menos me pasa a mí como escritora es observar, o sea, me parece que es muy importante observar. Entonces a veces observando me hago preguntas sobre lo que observo y a partir de eso imagino y a partir de eso creo una historia. Y no es biográfico, no tiene nada de biográfico. Es biográfico en tanto en cuanto se me ocurre a mí y tiene que ver con mi pasado, con mi capacidad de crear. Uh-huh. Pero no en cuanto a al dato o a la anécdota. Bueno, y hay cuentos que sí parten de algo más cercano, pero en general no me interesa lo biográfico. En general me aburre mucho. Yo creo que no sé, a mí mi entorno, mi vida, en general me aburre. Entonces no es un motor para escribir donde estoy.
O sea que
no me inspira.
Claro, escribir es quizás una manera de escapar del aburrimiento. ¿Escribís para divertirte también?
Y sí, puede ser. Sí, es una forma de estar en otro lado.
Uh-huh. Vos sos muy joven, ¿no? ¿Naciste en los años 90 o 80?
No,
ahora
no, 83, no soy.
Bueno, bastante joven. Bastante joven igual. Y ya estamos más o menos en la misma generación. Por un lado, nos sentimos jóvenes todavía, pero al mismo tiempo uno empieza a darse cuenta de que el mundo que conocíamos cambió un montón, de que no son lo mismo los vínculos, la internet pasó de ser internet a ser las redes sociales. Y sin embargo, ¿no te da la sensación de como que, a pesar de todo, el libro siempre está ahí y la literatura siempre está ahí y uno se sorprende de que todavía, a pesar de todos los entretenimientos, de todas las otras maneras de divertirse, todavía nos sigue gustando leer, todavía nos sigue gustando escribir?
Sí. No sé si es tan generalizado ese placer. A mí sí, me conmueve más, me interesa más quedarme leyendo un libro que estar horas en las redes, no sé. Hay gente que se la pasa horas con el celular, que se pone, no sé qué programa hay para limitar el uso de las redes. A mí no se me ocurre no limitarme sola, porque no me interesa. Pero no sé si se puede generalizar con eso. Yo creo que el libro igual nunca va a morir, pero no sé cuán masivo va a ser en un futuro.
En la escritura de tus cuentos hay mucha claridad, ¿no? Como es una escritura que se lee bien, en el mejor sentido, uno entiende completamente hacia dónde apunta, y quizás lo que va pasando tiene más que ver por debajo de la forma de escritura. ¿Coincides en esta lectura, que escribís de una manera llana, pero al mismo tiempo muy profunda y muy imbrincada desde otro lado, desde otro lugar de lo que querés decir?
Sí, a mí me gusta la simpleza, ¿no? Creo que una idea compleja no tiene por qué ser transmitida de forma rebuscada. En general no me gusta eso. Me parece muy importante cuando uno escribe... a ver, es algo que vengo pensando hace no tanto, pero es como cuando uno escribe quiere hacer pensar al otro lo que uno está pensando, y no me gusta tanto la mediación. O sea, no quiero que sienta el otro que la prosa está rebuscada, que se traba, tiene que fluir. Entonces, creo que es un poco una búsqueda esto de la simpleza, porque me parece que la complejidad, me parece que para mí lo interesante va por otro lado.
Claro.
No en lo rebuscado de una frase o muy frondoso. Hay veces, claro, que sí puede necesitar la escritura una frase frondosa, pero no necesariamente, no por el mero hecho de eso. A mí me interesa otra cosa.
Y quizás la contundencia no está tanto en miren qué bien que escribo, todo lo que puedo hacer con la escritura, sino miren lo que propongo para pensar, porque es un libro también que le escapa a lo políticamente correcto, sin dudas, que se mete en lugares donde quizás no nos sentimos tan cómodos al pensar, donde no se mete el periodismo, por ejemplo, pero sí se mete la literatura. ¿Tuviste también una voluntad de este tipo? No sé si dejar un mensaje, pero sí sentar posición también con respecto a esta época, a este tiempo.
¿Sabes qué? Es algo que yo lo hago después. Yo primero escribo lo que a mí me interesa, lo que me inquieta, lo que observo y no está tan hablado. Y después me pregunto, pero che, ¿qué estoy diciendo acá? Y después me hago esas preguntas. Y trato de escucharlas, pero no tanto. Porque, no sé, uno sigue el interés. No hago esto para nada en particular, más que para hacer lo que me gusta. Y lo que me gusta va por ese lado. Entonces, mi interés es ese. Es expresar a través de la escritura mis intereses. Y bueno, entonces... No es algo que me lo plantea al principio, después lo pienso, pero no me importa tanto.
Estamos hablando con Leticia Dalbencio, autora de Cáscara Negra, este libro de cuentos que publicó Editorial La Ría, ¿no? ¿Eso? La Ría, ¿cómo? No sé si tiene...
La Ría.
La Ría, ¿no?
La Ría,
estoy con los anteojos, no veo si tiene tilde o no. La última, Leticia. Hoy el programa se lo dedicamos a la idea de justicieros, justicieras. ¿Quiénes son tus justicieros, justicieras preferidos? Puede ser en la literatura, puede ser en la vida, en la ficción, en la historia. ¿Qué justicieros nos recomendás?
Es dificilísima esa pregunta.
Te estoy avisado, ¿no?
No sé quién puede ser justiciero. No sé. Como tiene una connotación positiva y si hay alguien en quien confío mucho y me parece muy medido en todo... y muy centrado, es mi marido, te diría mi marido, pero después no sabría decirte otra persona. Bien. Justiciera.
Bueno, está bueno porque tiene que ver con el libro, ¿no? Esta idea de personas comunes que un día se vuelven excepcionales, bueno, podría ser este un buen ejemplo, un marido que un buen día se vuelve excepcional cuando lo reconoce la esposa, dice, mi marido es el justiciero. Leticia, muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos, Enzo.
Háganse, háganse justicia ahí en casa. Consigan Cáscara Negra, Editorial La Ría. Cuentazos recomendados por Luciano Lamberti y por Elsa Drukharov, ni más ni menos. Y por nosotros también, certificado de narraciones extraordinarias. Chao, hasta la próxima, Leticia.
Un beso, gracias, chao.
Cáscara Negra, Editorial La Ría, de Leticia Dalbencio.
de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa.
Y encontrá las mejores ofertas. Llévate una Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de marzo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Narraciones extraordinarias. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Y hoy toda la música que escuchamos ha tenido que ver, ¿acaso, con la idea de los justicieros, las justicieras, don Alexis Leiva?
Pero, por favor, por supuesto, señor Enzo Maqueira. Así es, como en todos los programas, tratamos de tener canciones que sean alusivas, que tengan alguna relación, a veces más acertada, a veces un poco tirado de los pelos, porque, bueno, convengamos que son muchos programas y muchas temáticas extrañas. Sí. Lo de la justicia era raro.
Pero por lo menos no repetimos una vez más, hicimos barcos, que decimos 18 millones de veces, el mar.
Claro, los clásicos, justiciera. Digamos. Estuvimos escuchando, la primera canción que escuchamos fue Viva Satana, una canción espectacular, una de las que más me gusta de los Babasónicos.
Pero porque Satana no era una de Bonia.
¿Una qué?
Una demonia, ¿no?
No.
Nunca pensé eso, la
letra. Era Tura Satana. Tura Satana es una actriz. Tura.
Ah, okay. Tura.
Claro, es una actriz del clase B, casi de películas medio de los años 60, creo que eran.
Sí.
Películas así de acción, medio de Rape and Revenge, ¿viste? Esos de violación y venganza.
Sí, sí.
Donde ella era una especie siempre de mujer de un piringundín, me gusta decirlo.
Mujer de la calle.
Claro, exactamente.
Ahí estamos escuchando el tema.
Y ella se vengaba de todos y era una de las primeras heroínas, digamos, mujeres, que iba y nada, los tiró a todos. Era una mujer muy, muy violenta. Películas así, muy setentosas.
De hecho, la música da de tipo de película de acción, ¿no? Y
los Babasónicos son geniales. Locas, sí. Logran estas cosas. Así que bueno, estuvimos escuchando un poquito de este tema, que a mí me encanta, por otro lado. Después escuchamos. Ese te hubiera gustado, creo que te gustó.
El segundo
mucho.
Me encantó, pero no, justo tuve que ir al baño y no le presté atención del todo, pero me gustó.
Doña Justicia se llama, buscándolo, no lo conocía. Doña Justicia es de Briela Ojeda, se llama.
Una chacarera, ¿no? ¿Qué es?
Una especie de chacarera,
ver,
sí.
Déjame escuchar un toquecito, ¿eh? Me encantó cómo arrancó. Una chacarera, no sé.
Toma tu montón. Para el ritmo de chacarera. Cuando vos vas a aprender guitarra, la chacarera tiene que sonar a anda compra pam, anda compra pam, anda compra pam.
Toda la chacarera, está bien. Es muy lindo esto, ¿qué es entonces?
Es muy lindo.
Repítamelo.
Briela Ojeda se llama.
Briela Ojeda. No, se podía llamar Carolina Pérez, quizás más fácil, ¿no? Briela Ojeda.
Es muy difícil tampoco.
Briela Ojeda. ¿Y se llama el justiciero o no?
Doña Justicia.
Doña Justicia, perfecto. Me gusta mucho cuando tiene.
Es hermoso. Casi pega un zapucay, ¿no?
Es lindo esto que encontró Leiva, lo felicito.
Qué bonito. La
parte es nuevo, pues yo pensé que era viejo, pero veo que es de 2021.
No.
Es una señorita joven.
Exacto, sí.
Un señorito, no sé, un no binario me parece que.
Sí.
Es no binario.
Esta es una cosa así muy.
Muy, muy moderna.
Muy de estas épocas.
También, bancamos, a full. Bancamos. En plena, batalla cultural, estamos de ese lado.
Sí.
¿Qué más escuchamos?
Después pasamos como para levantar un poquito, escuchamos a Metallica con su tema Unjustice for All, del disco Unjustice for All también, ¿no?
¿Cómo podría haber ido for All?
Todo Unjustice for All, claro. De
justicia, una justicia para todos.
Sí, y justicia para todos, es porque es... Podríamos haber escuchado al general, ¿no? Diciendo, ¿no?
Al general, amigo, ni justicia.
Ah, yo pensé que me hablaba del general, del meneadito. El meneadito, meneadito, meneadito. Eso no era general también.
Me vuelvo loco. Parece un sketch de Capusotto, ¿viste?
Bueno, y Metallica con esto, una belleza total, por supuesto. Un discazo, a mí me gustó este disco. Todos dicen que se escucha feo, pero bueno, nada. A mí me gustó mucho. Dicen que no se escucha el bajo. Dice, che, no se escucha el bajo. Y dice, bueno o es malo, decían, ¿no? Bueno,
y depende del bajista. Ahí encontré que Gabriel Ojeda es colombiana.
Ah, mira vos.
Sí, así
mira,
que no era una chacarera.
No.
Capaz que era un merengue, un joropo.
Algo de eso.
Joropo.
Siempre suena jopo eso.
¿Qué más? ¿Qué más escuchamos?
Después, bueno, y después pasamos a escuchar Malagueña Salerosa, que es el tema anterior que escuchamos, que está por, lo pusimos porque estaba en la película Kill Bill. Tengo muchísimas de esas, hay muchísimos de ahí para escuchar. Pero después encontré, mira, esto creo que a vos te va a gustar, es D-A-N-C-E, así, dance, ¿no? Pero como si fuera una sigla.
De francés, don.
Dance.
Don.
Ah, y esto es Justice, se llama.
Ah, Justice, claro. Son mis amigos los franceses, por supuesto.
Obvio, ellos sabían que ibas a conocer. Pipi Cucú,
Pipi Cucú, claro. Sí, conozco este tema y es muy lindo.
Tema. Vamos un poquitito. Mientras vamos hablando y comentándote. Nada, así encontré y dije, claro, si estaba Justice, obviamente. Lo franceses. Ah, qué lindo,
qué lindo. Esto que encanta. ¿Qué viene a hacer esto? No,
esto es el
dance electro. Pop, electro dance,
sí. Pop. Electro dance, no sé cómo se
llama. Ah, parece que ya me está empezando. No me pongan esta música, ya sabe cómo me pongo.
Ya empezó a mover el cuello.
Hoy es miércoles.
Mañana
abre, ¿no?
A las 12 ya es jueves, ¿eh? Así que...
No me sé que... Ya estoy grande, me cebo el pedo, porque para nada...
Después te vas a casar.
Para sentir más culpa cuando me quedo en casa, porque a los 25 uno dice, bueno, no salgo y no sentí culpa. Decís que bien que no salí.
Claro,
ahora
claro.
Tipo, no salgo.
Es más, es una experiencia. Che, hoy no salí.
No salí, claro, qué loco.
Había
sol.
Sido lindo no salir.
Bueno, un domingo de sol.
Después, mirá, para hablando de justicieras... Sí. Tendríamos que, el primero que tendría que se me ocurrió, en realidad, es uno que es de Juanita Larrauri.
¿Qué me trajo? Juanita Larrauri. Es la hija de
Evita Capitana, señor.
Ah, no, bueno, entonces está todo bien.
Justicia.
¡Vamos!
La mujer ya peronita.
¡Ahora, pío! Sí.
Pues ¿qué más hizo
en este país, no?
Usted sabe que fue una dirigente política peronista y cantora de tango argentina, elegida dos veces en la hora nacional.
¡Epa! Mirá, no sabía esa.
Y en su último mandato fue derrocada por un golpe de Estado. Bueno. Entre los temas musicales interpretados por Juanita Larrauri se destacan Mamá, yo quiero un novio y Evita Capitana, que es la que estamos escuchando.
Me canto Mamá, yo quiero un novio y que sea peronista.
¿Te acordarás? No es una onda... Ojo, hablando de Capusotto, esto es, ¿cómo se llama la que canta la señora Capusotto?
Vos decís...
Irri Rivas.
Sí,
Violencia Rivas.
Violencia Rivas.
Claro.
Mamá, algo por ahí va. Es más de la idea de ¿cómo es? De Bombita Rodríguez, me parece, ¿no?
Exacto. Igual, deje de cebarme, porque ahora quiero ir a una marcha. A la plaza, al bombo, el chori. Los principios sociales. No puedo todo junto.
Bueno, y ahora vamos a ir un poquito más a la delincuencia. Inmediatamente abajo de ese, nos vamos un poquito a México.
Ándale, güey. Vamos a México.
Pepita la pistolera, por supuesto.
Claro. Pepita. ¿Y esto qué? ¿Quién canta esto?
Pepita la pistolera lo canta Ana María Cachito.
Pancho López, Juan Guerrero, los famosos pistoleros y hasta el mismo Pecos
Pío. Hablando de variantes, no hablando de diversidad.
¿Esto es la ranchera?
Sí,
claro. Un corrido.
No. Eso es en España. Ah, no, es en España.
Y la angustia que reinaba era tal que no volaba ni una mosca por allí.
Ahí tenés.
¿Cómo dijo? ¿Se llama Juana?
No. Juan Guerrero.
Ana María. Ana María Cachito.
Así. Madame Cachito. Me encantó.
Aguantó un cachito. Bueno, y después, hay muchísimo, la verdad. Podríamos haber escuchado, por ejemplo, vamos a picar un poquito. Bang Bang se llama la canción, de un clásico total de Nancy Sinatra.
Espere, que Ana María Cachito, ¿sabe cómo se llamaba? Ana María Micheli, y era argentina.
¡Apa!
Una genia total, nos hizo creer a todo que era una mexicana. Murió en el 23. Acaba de morir. Y ahora estamos de nuevo con Babasónicos.
No, no, esto es Nancy Sinatra.
Es verdad.
Bang Bang.
De Kill Bill.
Exacto. La forma, gran película de venganzas y de justicia. Es...
que estaba basada en otra película.
Sí, ¿no?
Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque, en el bloque final, sobre en qué película está basada Kill Bill. ¿A quién le afanó Tarantino Kill Bill? Vamos a hacer justicia acá con el afanado.
Quiero picar un temita más y después vamos a escuchar otra canción.
Pique, que es pique clásica. Nomás.
Bueno, grandes,
peínese igual. Sí. Si va, después de picar, peínese, por favor.
Que, pero tengo un enemigo.
La raya viene al medio.
Enemigo. El viento y vos, digo. Hablábamos de justicieros, sí. Y decíamos, bueno, Robin Hood, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que si llegamos a los 90, tenés que acordarte de un tal cantante llamado Bryan Adams.
Por supuesto.
Que había hecho la canción para Robin Hood llamada Everything I Do It For You. Timón total.
Y terminó, duraba 18 minutos con 35 mil segundos. En la parte parecía que terminaba y volvía a empezar.
Claro, la canción eterna.
Yeah, I try volvía. For you. Ya está, flaco, ya te entendimos. Look
into my... El que cantaba fónico, ¿viste? También.
Ah, ya no canta más.
No canta más, ¿no?
Y me imagino que no, si se rompió toda la voz en 93.
Pero Bruce Springsteen también cantaba así, ¿no?
Es verdad, y canta.
Y todo está.
Usted, Bruce, también me imagino que con esto no la ponía igual que yo.
Sí, por
escuchábamos
supuesto.
Esta canción para lamentarnos. Lo virgo, éramos todos de virgo en esa época. Nadie te daba bola nunca.
Ibas a los asaltos, ¿no?
Sí.
Decías, hoy se va a hacer justicia. No,
nunca,
no pasaba. Sí. Y uno se ajusticiaba.
Era todo al contrario. Era el contrario, era la injusticia, porque el más imbécil del curso, ese se llevaba a la que te gustaba siempre.
Claro.
El más tarado de todo.
Pero era ley, ¿viste? Vos les hacías reír, pero la que se ríe no seduce.
Pero de grande sí, de grande la risa funciona. De joven, de chico no. De chico,
no
importa si hace reír, si le hace la tarea, si le llevó a la carpeta a la casa.
Nada.
Todo va a ser usado en tu contra.
Sí. Siempre cuando terminaba en Instant Crash, ¿no? Siendo ¿no? El amigo.
El amigo, horrible.
Sí, horrible.
Y ahí aparecía esa banana por redondo. No quiero ser más tu amigo.
¿Amigo para qué?
Amigo, no. No, por favor.
Qué bajo.
¿Qué onda esto,
vos? Es un temón. Y por otro lado, un tema que hace justicia, digamos, que es una de las canciones más famosas del rock, que estaba con el que vamos a cortar el bloque, es... trata de una letra en la que pareciera como si hablara de un karma. No estaba hablando de Karma Police, en este caso.
Karma.
Sino de alguien que despreciaba a todo el mundo, que se creía mucha cosa... y que hoy simplemente es una vagabunda en el mundo.
A ver.
Anda en la vida perdida como una piedra rodante, como un vagabundo, en realidad es la traducción. Y lo que vamos a escuchar es a Bob Dylan haciendo Like a Rolling Stone, por supuesto. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rolling stone.
know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a
tema. Que, aparte Dylan es medio como un justiciero de la canción, ¿no?
Hay algo de eso, sí, sí.
Lástima que le dieron el Nobel de Literatura, pero bueno.
Eso lo vamos a tener que discutir. A mí me encanta que le hayan dicho eso. Me parece,
no me van a convencer jamás. No. Es correr con ventaja que haya música, ¿no vale? Es otro deporte. Bueno, puede ganar el Mundial de Fútbol jugando el básquet. No, es otro deporte, no vale, está muy mal.
Igual, vos sabés que yo vine acá para pasar Masacre y sí. Dylan.
Y yo para encontrar el tema de Queen en el medio.
Encontrar temas de Queen y hablar de Pasolini, no, de Truffaut, de Pasolini.
De Pasolini.
No.
De Pasolini.
Ah, de eso no, de eso otro no.
Sí, también, de todo, un poco de todo. Yo le quiero recomendar tres cosas audiovisuales que tienen que ver con el mundo de la justicia y de ser justiciero o justiciera.
A ver.
Una es una serie. No, voy a empezar por la película más conocida, Django de Sin Cadenas, Django Desencadenado.
Oh, qué hermosa, sí.
En donde un hombre afroamericano que es tratado como esclavo en aquella Estados Unidos del Sur de principio del siglo XX, un día se hincha las pelotas y dice, ahora van a agarrar fuego todos. Y empieza a matar gente.
Hay una frase para esa película que a mí me encanta, que no es en esa película, pero sí es. La representa. Que dice, si vos querés saber lo que es el dolor, dale un látigo a un negro, dice, ¿no? Y es el momento en que él agarra el látigo, es espectacular.
Y viene la venganza. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando el justiciero viene quizás... Antes hablábamos de si el pobre le roba al rico. Acá, en todo caso, es el oprimido mata al opresor. E incluso a los cómplices del opresor, porque hay una escena, no vamos a spoilear, pero una escena muy fuerte en sentido, cuando el esclavo mata a otro esclavo de alguna manera.
Sí, sí.
Y hace justicia, de justicia por mano propia, que sabemos que también es debatible, pero bueno, y mata y masacra.
No tiene ninguna contemplación.
Y uno dice, sí, vamos, dale. No, uno que está más cerca del lado del opresor que del oprimido, pero bueno, te gusta igual que... La pateada en el piso está. Cuando patea en el piso, cuando está justificada, está bueno. Cuando es, porque sí, no. Pero cuando es justificada, sí, matalo, ya, destruilo, listo. Y te gusta que sea así.
Por suerte, uno no es el que imparte las leyes, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. No pensaba nosotros. Nosotros escribimos libros que decimos cualquier barbaridad. Y no lo lee nadie, listo.
Nos permite hacer ese tipo de cosas.
Películas, sabemos, Django Sin Cadenas o Django Desencadenado. De Quentin Tarantino, de quien ya hablamos antes, de Kill Bill. Evidentemente el tema de la venganza es importante.
Claro, pero para porque Quentin. Es una exploitation, ¿no? Es un género.
¿Una qué? ¿Una exploitation?
Exploitation se le dice al... cuando es un género que se hace muchísimo. Se hace, digamos, se hacen muchas películas relacionadas con lo mismo. No sé, el slasher, ¿viste? Claro. El asesino, es este, malo, es una exploitation.
Ah, me parece, me veo Susana Jiménez, la exploitation. ¡Ay, qué exploitation!
No, es decir...
Después otra serie que también tiene que ver con un justiciero polémico y debatible es Dexter. No sé si la vio Dexter, si no la vio, véala ya mismo.
Sé de qué trata, pero no la he visto.
8 temporadas, 96 episodios. La historia de un forense especializado en análisis de salpicaduras de sangre que trabaja para la policía de Miami. Está ambientada en Miami, esa meca de la clase media aspiracional argentina. Y el tipo, además de ser forense especializado en sangre y que va a las escenas del crimen, resulta que es asesino serial él mismo. Así que por un lado busca asesinos seriales y por otro lado él asesina y tiene todo un código de conducta basado en que él puede asesinar solo gente que se lo merezca, porque también asesina, ¿no?
Excelente.
Justiciero, si los hay. Dexter, así se llama la serie, que está en la plataforma más famosa de todo. Uno a veces no quiere decir el nombre, no sé
porque
qué.
¿Quién
te va a cobrar qué? ¿No? ¿A quién le importa? Pero aparte, bueno, no importa.
Como si le hicieras un favor.
Claro, está en esa, la productora. ¿Cómo era? ¿En cuál? Está ahí, ya todos saben. Aparte, uno empieza en Netflix.
Claro, le busca a la McDonald's.
Maradona. Y después dijimos, lo prometido es acreedor.
Sí.
Dijimos que Kill Bill se había inspirado en otra película. Quizás robado, no lo sabemos. Yo creo
siempre,
que
Tarantino robó todo.
Inspirado. Sí, sí, sí. Que la película se llama La novia vestida de negro.
Opa.
Película ítalo-francesa de 1968. Que mezcla, acá dice género de terror y suspenso. Yo digo más bien de suspenso. Dirigida por François Truffaut, director de cine francés. Emblematiquísimo.
De él venía a hablar siempre.
Y junto,
acá.
Sí, siempre tengo que hablar y de Godard. Y con Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, además de directora, es la actriz de esta película. Una actriz muy famosa, muy reconocida, muy utilizada también por Truffaut y por otra gente de esa época, que era la Nouvelle Vague francesa, de la cual habló bien también. Sí. Un homenaje de Truffaut al mismo tiempo a su admirado Alfred Hitchcock, director de cine de películas de suspenso norteamericano. O sea, de Hitchcock. A partir de Hitchcock, Truffaut hizo esta película y luego que somos La novia vestida de negra, que básicamente es la historia de una viuda que venga el asesinato de su esposo. Tiene una lista con todas las personas que debe matar para vengarse, hacer justicia por mano propia de quienes asesinaron a su marido. De eso se trata, muy parecido, ya les digo eso, ya usted automáticamente piensa en Kill Bill, que también tiene que hacer una venganza a partir de un asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, tres. Django sin cadenas.
Uno.
Bien. Dexter, la serie. Dos. Y tercero, esta la encuentran en plataformas de cine así, muy gourmet.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Cinefilia Malversa, te lo podemos decir porque no es una empresa, es un blog. Ponen Cinefilia Malversa, con Bercorsa. RU, porque está alojado en Rusia ahora el sitio, porque se va yendo a diferentes lugares y encuentran La novia vestida de negro y todo el gran cine clásico que nos dio la historia. ¿Leiva algo más?
Nada
más, nos vamos, agradecemos.
Vayámonos.
Y nos vamos.
Bueno, agradecemos primero a Chango Gómez, que ha venido en la operación y que ahora está dejando nos está dejando en sus manos a Gonzalo Palacios, que está acá.
¿Por cuánto tiempo, Chango?
Varela,
no tenemos más.
Varela.
Un año, un mes, un día, un mes. Un mes.
Y una semana.
Una semana.
Bueno, uno algo.
¿Y Rocío qué anda, Rocío?
Rocío está... Tuvo un pequeño problema.
Un accidente, ¿no?
Sí.
Okay.
Así que ya vendrá pronto.
Le mandamos un abrazo, Rocío. Un abrazo no, porque fue el problema de brazo. Un beso le mandamos.
Sí,
porque,
sí. Mándale un brazo.
Un brazo. ¿Pero se cortó en todo?
No.
Un ligero accidente, nada más. Bien, ¿qué más?
Bueno, tenemos que agradecer a Vanessa Mercado, que estuvo en las redes, a Juaco Pereira también, a Jorge de Tenzanos, que estaba en la técnica, y a vos, Enzo Maquera, que estuviste en la conducción, te agradezco.
Muchísimas gracias, sí, a ustedes, Luis Alex Leva, en la producción y coordinación, y a Lucas Solí, que estuvo en el Instagram del programa. Amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de bajar un cambio. Miramos, terminó el día, muchachos, ya está.